Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 24 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Vuelta a la página. En la Liga MX para este sábado, Cruz Azul recibe a Puebla a las 5 de la tarde. Chivas hace lo propio con Tigres a las 7:05 de la noche. A la misma hora, América visita a Santos Laguna. Comienza a despegar. En la Premier League para el sábado, Liverpool recibe al Ipswich Town a las 9 de la mañana. Manchester City recibe al Chelsea a las 11:30 de la mañana. El domingo, el Fulham de Raúl Jiménez enfrenta en casa al Manchester United. Lucha de tres. En la Liga Española este sábado a las 9:15 de la mañana, Atlético de Madrid le hace los honores al Villarreal. Real Madrid visita al Valladolid a las 2 de la tarde. El domingo Barcelona recibe al Valencia a las 14 horas. Campeonato de conferencia. En la NFL el domingo las Águilas de Filadelfia reciben a los Commanders de Washington a las 2 de la tarde. A las 5:30 de la tarde los Jefes de Kansas City hacen lo propio con los Bills de Buffalo. A la conquista de Australia. Este fin de semana concluye el Abierto de Tenis de Australia, primer Grand Slam del año, en donde Aryna Sabalenka y Jannik Sinner buscan repetir el título. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es viernes 25 de enero, 5 de la tarde con 2 minutos. Y mucho para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué buen gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigo, los saludo con mucho gusto. Fin de semana de Juegos de Campeonato de la NFL. Este domingo sabremos quiénes van a disputar el Super Bowl 59, próximo 9 de febrero en Nueva Orleans. Y también había 7 vacantes de entrenador en jefe. Ya solamente quedan 2 disponibles, una de ellas de Nueva Orleans y otra... Los vaqueros de Dallas, que como siempre llegan tarde a todo. Vamos a platicar acerca de eso y también camino al juego de las estrellas del básquetbol de la NBA.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Milán ha hecho otra oferta por Santi Jiménez, pero el Feyenoord todavía no acepta la oferta. Es grande, grande el interés del Milán. Vamos a ver si se logran poner de acuerdo. Hay 10 millones de euros de diferencia al momento. Y en el tema de Martín Anselmi, caray, yo no entiendo si el Porto lo tiene todo amarrado y sabe que no va a tener ningún problema, o Cruz Azul no sabe cómo está el contrato, pero está extrañísimo el hecho de que, sin más ni más, dijo, me voy, sabiendo que se podría meter en un problema legal, ¿no?
Pues vamos a ver en qué está este último capítulo de entrenadores, casos de la vida real, me parece, con Betsa.
Saludos, Raúl, compañeros, información desde la Noria, donde algunos aficionados se dieron cita para manifestarse contra la directiva después de lo sucedido con Martín Anselmi. Algunos aficionados que se dieron cita esta mañana tarde están exigiendo que, si ya se invirtió tanto dinero en un plantel como el que le armaron a Martín Anselmi, bueno, que se invierta también en un estadio que la máquina actualmente, bueno, no tiene una sede oficial. Así que, bueno, sigue la novela de Martín Anselmi. Ayer por la noche le habían mandado una carta especificándole al estratega argentino que, si abandonaba el país rumbo a Portugal, estaría considerado como abandono de trabajo. Sin embargo, el estratega decidió arribar el avión, a pesar de que llevaba por ahí 7 horas de retraso su vuelo. Sin embargo, bueno, ya está prácticamente llegando a Portugal, así que, bueno, veremos en qué termina toda esta novela de Martín Anselmi con Cruz Azul para este fin de semana. Bueno, pues ya lo hemos dicho en otros espacios, Vicente Sánchez será el encargado de dirigir al equipo, él viene de dirigir a la sub-23, sin embargo, bueno, también estamos esperando alguna información oficial por parte del club, veremos si a lo largo de este día se desarrolla. Compañeros, regreso al estudio.
Gracias, Betsa, muchísimas gracias. Por cierto, Martín Anselmi todavía no llega a Portugal porque el vuelo se retrasó. Él se metió al vuelo a abordar con todos los periodistas encima. Ya pasó al otro lado del aeropuerto donde no entran los periodistas, pero eso lo hizo como a las 10:30 de la noche. Y el vuelo se retrasó, salió por ahí de las 6 de la mañana. Tenía que llegar a Madrid y luego de Madrid, bueno, volar a Porto para ya instalarse. Pero está rarísimo esto porque yo no entiendo cómo se va. O sea, Cruz Azul ya le dijo que va a acusarlo de abandono de trabajo. Cruz Azul dice que no les ha llegado el dinero. Vicente Sánchez va a ser técnico interino. Aparentemente se quedaron dos miembros del cuerpo técnico. A Selmi le dijeron que si no se presentaba a entrenar hoy, lo iban a acusar ante la FIFA. En fin, es un lío terrible esto. Yo no entiendo. No puedo entender, Enrique.
Pues yo tampoco, Raúl, porque hay algunos que defienden el hecho de que Anselmi se haya ido para ir al fútbol de Portugal, que puede ser la antesala para mejores fútboles, si te va bien, o España, como Inglaterra, está bien. Pero una cosa muy distinta es que cuando llegó la oferta en noviembre, te hayas acercado colectiva de Cruz Azul y decir, ¿saben qué? Me está llegando esta oferta, quiero que por favor me abran las puertas, es una situación que se puede presentar solamente una vez en la vida, yo qué sé. Pero no, el señor le hizo creer a la directiva de Cruz Azul que estaba comprometido, gastaron 60 millones de dólares en refuerzos, por él fue que se fueron al estadio de CU y algunas otras cosas, y después de la jornada 2 dejas botado al equipo y le hablas al señor Velázquez el lunes en la mañana para decirle me voy. O sea, la verdad cosas es que es lamentable lo que hizo Anselmi, que pues también la información es un poquito extraña, pero hay algunas fuentes que señalan que parte de su cuerpo técnico también iba a tomar el vuelo junto con Anselmi, pero que de plano al ver la situación en donde podían ser demandados por abandono de trabajo, decidieron no tomar ese vuelo. Así que pues habrá que ver en qué termina todo esto, pero el mismo Porto creo que se puede meter en un problema, porque pues todo se supone que ni siquiera pagó la cláusula de rescisión.
Las formas son inaceptables, eso es un hecho, pero aquí es, para mí está claro que el Porto sabe cómo está la situación y el Porto me imagino que estará asesorando a Martín Anselmi o ya lo asesoró o está involucrado 100%, porque el Porto, para el Porto es un hecho que Anselmi es su director técnico. En el diario Record de Portugal ya sacaron imágenes del cuarto de hotel de Anselmi dándole la bienvenida con productos del Porto. Y yo me niego a creer que si no estuviera todo amarrado, si no estuviera todo controlado, Anselmi hubiera tomado el vuelo y se hubiera ido, ¿no? Involucrado el Porto, seguro. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el tema legal. Yo no sé si de aquel lado del Atlántico tengan todo amarrado y de este lado no sepan bien cómo esté o cómo esté la situación, porque si no, no me lo explico, ¿no?
Sí, aquí el asunto es que lo raro es que no haya salido la directiva de Cruz Azul a hacer una declaración y a decir, así está todo, ¿no? Y con eso se aclararía todo, pero no ha salido el ingeniero Víctor Velázquez a hacer una aclaración, ni el presidente, ni el director deportivo Iván. En fin, yo no sé si nos da tiempo de ir con Thiago Volpi y le pregunto. ¿Sí? Ya no. Bueno, para el próximo bloque. Pero ya para cerrar lo de Anselmi, hay una declaración de Renato Pavia muy fuerte diciendo que como persona es una decepción. Y Renato Pavia declaró también que cuando él estaba en el Independiente del Valle y cuando el equipo andaba mal, Anselmi se estaba promoviendo con el equipo. Inclusive iba a los partidos en el estadio del Independiente del Valle para presionar. Y pues esto no habla mal de no habla bien de Anselmi. Cada vez salen más cosas en torno a este hombre, ¿no? Ahora sí, el Porto tiene que estar pendiente, porque si ya lo hizo una vez, lo vuelve a hacer, Enrique. Ya van dos veces que lo hace.
Claro, por supuesto, Raúl. Y por supuesto, de candidatos para quedarse en el puesto de técnico, no se habla de una manera permanente de Vicente Sánchez. Pero, bueno, ya sabemos que luego también los promotores ahí meten la mano y por eso se habla de algunos técnicos, pero se habla de Diego Alonso, de Fran Juárez, de Gabriel Milito y también, justamente, Renato Paiva, ese hombre que dirigiera el equipo de Toluca recientemente y que después de un par de buenos torneos, pero que le fuera mal el día en la liguilla, le dieran las gracias.
Oye, deportivamente vamos a ver quiénes son los perjudicados, ¿no? Porque es muy diferente jugadores que estaban adaptados al esquema, que ya los tenía muy considerados Anselmi, a que llegue un nuevo entrenador, sea interino o sea después el definitivo, a ver si te adaptas al sistema, a ver si puedes seguir jugando, a ver si vuelves a tener participación. Así que deportivamente también tiene sus detallitos para el plantel de la Máquina.
Desde que se fue, desde que se anunciaba que se iba, yo aquí dije que el técnico iba a ser Vicente Sánchez, no interino. ¿Se acuerdan de mí? Se va a quedar Vicente Sánchez. Regresamos.
En la 10.
La jornada 3 del Clausura 2025 arranca esta noche en el Alfonso Lastras a las 7 de la noche cuando Necaxa visite a San Luis, mientras que a las 21 horas en la frontera Tijuana estará recibiendo a Querétaro y a la misma hora en el Encanto Mazatlán estará recibiendo a Toluca. Para mañana a las 17 horas Cruz Azul recibe a Puebla en el Olímpico Universitario, a la misma hora en León la Fiera estará haciéndole los honores a Juárez, mientras que a las 7 de la noche con 5 minutos Tigres visita a Chivas y en la Comarca Laguna a la misma hora Santos recibe a América. En el Gigante de Acero a las 9 de la noche con 10 minutos Monterrey recibe a Pachuca. Y la jornada se cierra el próximo domingo al mediodía en el Olímpico Universitario cuando Pumas reciba a Atlas.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia donde medios locales informan que el AC Milán habría hecho la primera oferta al Feyenoord por el mexicano Santiago Jiménez. Y aunque se desconoce la cifra, se informa que dicha oferta hace ver el deseo del conjunto rosonero por fichar al mexicano. Incluso el club italiano buscaría que su llegada se dé en este mismo mercado y no hasta verano como ha solicitado el Feyenoord. Llegamos a Alemania porque la Federación Teutona de Fútbol confirmó la renovación del técnico de la selección alemana Julian Nagelsmann, donde extendieron su vínculo hasta finalizar la Eurocopa de 2028. Cabe señalar que Nagelsmann tomó el banquillo de la Mannschaft en 2023 y la extensión del contrato se celebró en el marco de los 125 años de historia de la Federación Alemana de Fútbol. Cerramos en España donde Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló sobre los rumores que informan que Vinicius Jr. habría recibido ofertas del fútbol árabe. Esto previo al duelo del día de mañana ante Valladolid.
Bueno, lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, y que sobre todo quiera ser historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, Thiago Volpi, arquero del equipo de Toluca, da a conocer por qué se va del equipo Toluca y se va a vivir a Brasil. Esta es la información con Javier Rivera.
Raúl, amigos de la Fórmula E, información de los Diablos Rojos de Toluca, y es que también en el Estado de México se están viviendo momentos de incertidumbre, y es que el arquero titular del equipo, Thiago Volpi, confirmó hoy en conferencia de prensa que rompió su vínculo con el Toluca y volverá a su natal Brasil para continuar su carrera, muy posiblemente con el Gremio.
Yo sé que la salida agarra de sorpresa a muchas personas, a toda la gente de la afición, a mucha gente del club que quizá no sabía de algunas cosas que estaban sucediendo en mi vida personal. Mi esposa perdió su mamá, su papá terminó por quedar solo allá en Brasil y nos estaba costando mucho el tema de quedarnos aquí por todo lo que había pasado. No me servía de nada quedar con todo esto y no entregarme al 100% como siempre me entregué.
Volpi agradeció el apoyo y lo que vivió en el fútbol mexicano.
Yo me quedo, si te puedo decir en una palabra, gratitud por todo lo que he vivido aquí. Mismo en los momentos más difíciles y al mismo tiempo que tengo esta gratitud, hay algo dentro de mí que quedó con la sensación de que no pude cumplir con lo que realmente quería, que era poder ganar el título. En todos los equipos que había pasado desde que salí de Brasil a venir a México, siempre había salido campeón en todos. Entonces aquí, desafortunadamente, termina por ser el primer equipo que no pude concretar con un título y me da esta sensación de un sabor amargo, de que faltó algo.
Se espera que esta noche Luis García sea el arquero titular cuando visiten a Mazatlán y en los próximos días se confirme quién será el arquero que llegue a suplir la baja de Thiago Volpi. Para la fórmula es Javier Rivera.
Bueno, pues se va Thiago Volpi, un problema familiar, ya lo explica él. Y ahora vamos con Beto Campos al América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América ya dispone del primer equipo para encarar lo que será esta jornada 3 del fútbol mexicano ante Santos Laguna. Después de que la Sub-23 diera la cara y sacara una victoria y un empate las jornadas anteriores, vamos a escuchar las palabras de Israel Reyes, futbolista azul crema.
Creo que de alguna manera nos ayudó bastante que vaya los compañeros, hicieron grandes juegos los primeros dos partidos de este torneo. Obviamente para nosotros nos deja muy motivados porque ya nos toca tomar esta parte, este rol del equipo. Obviamente ir de visita y ganar siempre es importante para nosotros. Y nada, estamos muy motivados por iniciar el torneo ya. Yo creo, personalmente, nos deja muy orgullosos por lo que hizo el equipo, por lo que hicieron los muchachos. Obviamente trabajaron para estar y representar lo que es el Club América, que no es nada fácil.
Sobre la decisión de André Jardine de declinar la oferta del Botafogo, esto comentó el mismo Reyes.
Significó bastante para mí, yo se los expreso a ustedes, el hecho que haya hecho todo esto, o sea, el hecho que haya tomado en cuenta a un grupo por lo que es, por su familia que creó durante ya 2 años, o sea, significó bastante, no solo para mí, yo creo que lo hablamos dentro del vestidor, con algún compañero, con algún oficio, y no fue una decisión nada fácil, o sea, el hecho de que te pongan en la mesa tantas cosas que fueron seguramente muy llamativas para él, y haber decidido por el hecho de que ya somos una familia dentro del campo, creo que a nosotros, yo lo dije, creo que es como una palmadita de que estoy con ustedes.
Parte de lo que comentó Israel Reyes, futbolista del América, previa a su viaje a Torreón para enfrentar a Santos Laguna, destacar que Henry Martín es la única baja para lo que será este encuentro. Nada de cuidado, sin embargo, decidieron reservarlo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Se agiganta, Enrique, Raúl Eduardo, la figura de Jardine después de todo lo que pasó con Anselmi, ¿no?
Por supuesto, Raúl, que por cierto se dijo en esta semana que quizás Botafogo también había estado interesado en Anselmi, pero bueno, lo de Jardine es realmente interesante porque pues sí sería dar un paso importante, sobre todo el que ya dirigió la selección olímpica, que gana la medalla de oro en Tokio, y que probablemente sus aspiraciones esté dirigir la selección mayor de Brasil, no sé, quizás quiera seguir en clubes, pero pues era distinto estar en el fútbol brasileño con un equipo de prosapia como es el Botafogo, estar en el ojo de los directivos brasileños, pero eligió venir a México, de manera que pues se le aplaude, y también el pensar en lograr un cuarto título consecutivo para el América.
Oye, de última hora tampoco viajaron Rodrigo Aguirre y Diego Valdés con el América. Así que seguramente de centro delantero veremos al Pato Salas o a Esteban Lozano, alguno de ellos dos. Yo creo que será Patricio Salas, que fue el que estuvo arrancando de titular con el América. Y el resto me imagino que ya estarán los hombres que nos tiene acostumbrados Jardine, ¿no? Oye, en el tema favoritos para la liga que hablamos al principio del torneo, A mí me parece que momentáneamente hay que sacar a Cruz Azul hasta ver qué va a pasar y quién llega y la manera de jugar, si se va a quedar Vicente Sánchez y el fútbol que van a ofrecer. Pero no sé si el tema de Volpi también podría ser que Toluca baje un escaloncito, ¿no?
Pues mira, Luis García ha mostrado buenas cosas cuando sustituye a Volpi y cuando sustituía también en épocas pasadas a otros jugadores. Pero sí, Volpi va a ser un jugador muy importante. Y ya dio sus motivos. Hablando de Toluca, juega hoy contra Mazatlán a las 9 de la noche allá en Mazatlán. Les invitamos para que nos acompañen a las 9 de la noche a través de Fox Sports. Y bueno, ahí les esperamos con este partido en donde seguramente podría presentarse Héctor Herrera como nuevo jugador de los Diablos Rojos de el Toluca. Así que esta jornada pinta para, ojalá así sea, para que sea mejor que la jornada anterior y que vaya mejorando el torneo. Yo tengo mucha confianza en Enrique Raúl Eduardo que va a ser mejor porque no hay League Cup.
Pues sí, esa es una gran ventaja. Estábamos acostumbrados a que había, ¿qué? 3 jornadas, se suspendía el torneo y vámonos al torneo que no le importa a nadie. Hoy, por cierto, 3 partidos, el San Luis contra Necaxa a las 7, ya mencionaba Raúl, el Mazatlán contra Toluca, también Tijuana frente al equipo de Querétaro, y mañana es el grueso de los partidos, hay 5, y el domingo solamente el Pumas Atlas al mediodía.
Monterrey Pachuca se antoja, ¿no?
Es que va a las 12 para que vaya libre los partidos de americano, que van a tener muchísimo auditorio. Yo no sé si va a tener tanto auditorio, Enrique, como el fútbol femenil, ¿eh?
Pues sí, hay que preguntarle a Mikel Arriola, que tiene los números, ¿no? Pero de que debe ser un buen domingo para NFL, estoy seguro.
Oye, Raúl, ¿no le falta un partido a Héctor Herrera por cumplir?
No, sí.
¿No? ¿Ya cumplió?
Según yo, ya puede jugar.
Me parece que eran 3, ¿no?
Me dicen que viajó, ¿eh?
Ya, para comer en Mazatlán.
Sí, ya lo sabremos en un momento más, a ver qué es lo que pasa con Héctor Herrera y con este equipo de Toluca sin Volpi, ¿no? Contra un Mazatlán que se ha reforzado, que parece que puede tener mejores oportunidades. Contra Tigres no jugó mal. Para mí, inclusive, me decía por ahí el empate al final, después de haber perdido 2-1, pero una tajada sensacional de Nahuel evitó el 2-2, pero veo mejor a Mazatlán esta temporada. Mejor, lo aclaro, no para meterse a pelear entre los 5, 6, 7, 8 primeros, pero sí lo veo mejor que temporadas anteriores. Vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo de Mazatlán ahora contra los Diablos Rojos del Toluca. Y ¿qué otro partido hay, Raúl Eduardo, que te llame la atención a ti?
Decía el Pachuca, Monterrey Pachuca, se me antoja mucho, puede ser un gran partido de fútbol.
Se juega mañana también. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes.
En la Liga Mexicana de Softball se dio por inaugurada la segunda temporada con pizarra de escándalo en la comarca lagunera, con la victoria por pizarra de 40 carreras a 2 de Sultanes de Monterrey sobre Algodoneras de Unión Laguna, quienes se estrenan en el circuito. Con el resultado, el equipo regiomontano batió 3 récords históricos para la liga, el de más carreras en una entrada, el de más carreras en un juego y el de más hits conectados. En el golf, el Tour de la PGA regresa a México con la cuarta edición del México Open Advidanta, que se desarrollará en Puerto Vallarta del 17 al 23 de febrero. Y el director del torneo, Rodrigo Suárez, habló para los micrófonos de Fórmula Deportes.
Rodrigo, gracias por estos minutos. ¿Qué balance haces ya después de 4 años? Gracias a ustedes antes que nada. La verdad, muy contentos. Estamos felices de que venga la cuarta edición del Mexico Open at the Delta World. Y creo que ha sido muy, muy satisfactorio. Hemos tenido grandes campeones. Y la verdad es que presentar un campo de ese tamaño, con esas condiciones, que lo vean en todo el mundo, pues nos llena de orgullo, ¿no? Entonces, muy contento de regresar a Vidanta.
En el deporte amateur, World Aquatics confirmó a México como sede de la primera fecha de la Copa Mundial de Clavados 2025 y la sede será en Guadalajara del 3 al 6 de abril, donde estarán participando los mejores del mundo. Y en el fútbol americano de la NFL, los Raiders de Las Vegas se decidieron por Pete Carroll como head coach del equipo para la próxima temporada. A un año de que el entrenador anunciara su retiro de los emparrillados, volverá para sustituir a Antonio Pierce y dirigirá a su cuarto equipo en la liga. Carroll, de 73 años, se convertirá en el entrenador más veterano en activo en la historia de la NFL, superando a Andy Reid.
El fin de semana que tenemos el Raúl Redondo del fútbol americano profesional, varias cosas que comentar de la NFL. De entrada, el equipo de la Águilas de Filadelfia, la verdad que pone mucha atención en Jalen Hurts, su mariscal de campo, dado que él se lastima la rodilla izquierda del partido frente a los Carneros el pasado fin de semana. Tuvo que portar prácticamente durante todo el cuarto cuarto una rodillera mecánica, lo que lo limitó en su movilidad, y pues vamos a suponer que va a volver a utilizar esa rodillera mecánica en el partido frente a Washington. Y otro jugador del equipo de las Águilas, Dallas Goedert, que es ala cerrada, que es muy bueno, tiene problemas en un tobillo, no entrenó en la semana, pero se espera que sí juegue en el partido de este domingo. Y por otra parte, Washington pues va a perder al guardia al lado derecho, Cosme, que se lesionó en el partido de la semana anterior en contra de los Leones de Detroit, y es una baja importante porque su suplente, su reemplazo no es tan bueno, y en la parte central, la defensiva de Filadelfia es muy buena. Habrá que ver a Jalen Carter, que está en su segunda temporada, que tuvo un partidazo en contra de los Carneros la semana anterior. Así que en ese aspecto habrá que seguir a los jugadores que se encuentran lesionados, Raúl Eduardo. Aún así, habrá que ver al equipo de Filadelfia con su ataque terrestre, que es extraordinario, contra la defensiva de Washington, que para detener ataque terrestre es la número 30. Así que creo que podría tener un buen partido Saquon Barkley y que Filadelfia regrese al Super Bowl como él.
Filadelfia y Kansas va a ser el Super Bowl.
Ahí está la clave, Enrique, sin duda, de tener a Saquon Barkley. Qué bárbaro, qué nivel de jugador. Yo ayer te iba a preguntar, ya no dio tiempo, ¿estará tan lejos de Josh Allen como para pensar en el jugador más valioso? Porque la temporada fue realmente majestuosa.
Sí, fue extraordinaria la temporada. Pues mira, lamentablemente este se ha convertido en un premio para mariscales de campo. De hecho, de los cinco nominados, pues estamos hablando de que cuatro son quarterbacks y el único corredor es Saquon Barkley. Ahí está Jared Goff de Detroit, está Lamar Jackson de los Cuervos de Baltimore, está Joe Burrow de Cincinnati, aparece Josh Allen, el mariscal de campo de los Bills de Buffalo. Pero sí creo que pues se merecía quizás una consideración mayor, aunque bueno, pues creo que finalmente se va a quedar esto, ya sea Allen o sea Lamar Jackson. Y por una parte, más tarde, a las 5:30 de la tarde, será la final de la conferencia americana entre los Bills y los Jefes de Kansas City, que pues espero que nos den otro partido que sea clásico, como resultó con los tres anteriores que entre ellos han tenido, donde siempre ha ganado Kansas City. Y donde aparece, por supuesto, aquel partido correspondiente a la fase divisional de la campaña del 2021, que se juega en enero del 2022, y con el equipo de los Jefes sacando el partido, ¿verdad? Increíble, en tiempo extra. Ahora, hablando acerca de bajas de lesiones, pues es el equipo de los Bills de Buffalo el que tiene algunas ausencias, como es el caso de Taylor Rapp, que es un elemento de la defensiva secundaria, y entonces van a tener que colocar a un joven en su posición, el novato Cole Bishop, junto con Damar Hamlin. Creo que ahí va a ser una cuestión de desventaja para los Bills de Buffalo. Este muchacho Bishop fue tomado en la segunda ronda del draft. También Christian Benford, que es un esquinero de los Bills de Buffalo, está en el protocolo de conmociones. Matt Milano, que es un linebacker de los Bills de Buffalo, tiene lesionado el bíceps y también una pierna. Y Taron Johnson, que es igual elemento del perímetro de los Bills de Buffalo, anda acarreando problemas en el cuello y también en el hombro. Vamos a ver qué es lo que se da en el partido este fin de semana, en donde, a pesar de todo esto, pues creo que es el momento para los Bills de Buffalo. Una muy buena temporada, en donde es un equipo que sabe correr con James Cook, que tiene buenos receptores sin ser las grandes estrellas, porque ya no está Stephon Diggs, y vamos a ver si es que son capaces de contener a Patrick Mahomes en la bolsa de protección. Y también, pues, la cuestión, Raúl Rabardo, tan polémica de las infracciones que marcan los oficiales. Es cierto que es una liga donde se pondera la actuación de los mariscales de campo, y que Kansas City, pues, lo vemos muy seguido porque es un equipo importante, que busca el tricampeonato, que siempre está en la transmisión de televisión a nivel nacional y que llega a las postemporadas. Pero también es cierto que Mahomes sabe aprovechar hasta los últimos recovecos del reglamento.
Ojalá sea lo más legalito posible el arbitraje o los referees, Enrique, porque sí, es un hecho que protegen demasiado, demasiado a Mahomes, ¿no? Kansas, que, caray, durante toda la temporada sufrió, contra Houston sufrió, pero se las arregla para ganar.
Sí, definitivamente. Y además, tienen ya más de 10 partidos consecutivos que ganan por una sola posesión. Así que es un equipo que sabe ganar. Vamos a ver, este partido luce muy interesante, se va a realizar en la casa de los jefes de Kansas City, que aparecen como favoritos por un par de puntos. Por otro lado, también platicaba acerca de los Raiders, que ya tienen entrenador en jefe. Se trata de Pete Carroll, este hombre que estuviera 14 años con los Halcones Marinos de Seattle, que los metiera 10 veces a la postemporada, que tuviera un par de apariciones en el juego de campeonato de conferencia, que estuviera en un par de Super Bowls ganando uno de ellos, perdiendo otro de manera increíble, con aquella intercepción de Malcolm Butler, cuando parecía que le iban a ganar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hombre, es cierto, 74 años, pero bueno, en septiembre cumple 74, pero con una energía notable. Pete Carroll, así que él ya con un contrato de 3 años, con opción a uno más, esa opción la tiene el equipo. Los Raiders, que estaban buscando a Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit, sin embargo, él decide irse con los Osos de Chicago. El equipo de los Raiders, que tiene ahora, si tomamos en consideración entrenadores interinos, llevan 5 desde que se mudaron de Oakland a Las Vegas: John Gruden, Rich Bisaccia, Josh McDaniels, Antonio Pierce, y ahora estará llegando Pete Carroll, pero me parece que es una buena elección. Y también el equipo de los Jaguars de Jacksonville se llevan a Liam Hall, que era coordinador ofensivo de los Bucaneros de Tampa, también con una gran novela, pero bueno, ya después la platicaremos. Ben Johnson es el nuevo entrenador de Chicago, Liam Cohen es el entrenador de Jacksonville, Pete Carroll de Las Vegas, Mike Vrabel de Nueva Inglaterra, Aaron Glenn de los Jets. Solamente quedan Nueva Orleans y los Vaqueros de Dallas. Nueva Orleans parece que va a elegir a Mike McCarthy, que estuviera con los Vaqueros recientemente, y Dallas, como siempre, llegando tarde a todo, sin tener realmente un plan definido. Y por esos motivos es que se van a los lugares comunes. Hablan de Deion Sanders, pero fue una llamada telefónica nada más, nunca le ofrecieron el trabajo. Se habla de Jason Witten, que fuera la cerrada de los Vaqueros de Dallas. Él en este momento está dirigiendo un equipo en preparatoria. Kellen Moore, que ahora es el coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia. El más reciente es Brian Schottenheimer, coordinador ofensivo de los Vaqueros en los dos últimos años. Pero pues lo único que quiere Jerry Jones es a una marioneta que pueda manejar a su gusto, y que pues definitivamente él siga siendo la estrella del equipo y no los jugadores. Y bueno, lo del Abierto de Australia, en donde ya está todo listo para la final varonil, veremos a Jannik Sinner enfrentando a Alexander Zverev. Lamentablemente solamente duró un set el duelo semifinal en contra de Novak Djokovic, que tuvo que retirarse por una lesión en la pierna. Y en mujeres veremos a Madison Keys en contra de Arina Sabalenka. Pero bueno, está llegando a su fin el Abierto de Australia.
Vamos a hacer una pausa. Antes quiero manifestar mi inconformidad por una manifiesta animadversión. Están en contra de Kansas. Regresamos.
Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tijuana y Querétaro desde la frontera, que dará inicio a las 6 de la tarde. Para mañana, las Águilas del América reciben en el Estadio Ciudad de los Deportes a León a las 3:45 de la tarde. El domingo, Puebla recibe en el Cuauhtémoc a las rojinegras del Atlas a las 12 del día. A las 3:45 de la tarde, Cruz Azul enfrenta a Mazatlán en las instalaciones de la Noria. Y a las 5 de la tarde, Chivas recibe a las bicampeonas Rayadas de Monterrey en el Estadio Akron. Escuchamos a la estratega de las regiomontanas, Amelia Valverde.
Gracias a Dios, pues tenemos un plantel amplio, adaptándonos un poco también al tema de las lesiones, intentando recuperar para tener a todas listas y ahora esperar evolución. Tenemos semana larga, importante para nosotros, y ver a cuántas jugadoras podemos recuperar y obviamente pues alistar a todas para que también estén.
A las 7:05, Tigres se enfrentará a Toluca en el Volcán, y a las 9:10, Pachuca enfrenta a Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo. El lunes culmina la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Necaxa y Pumas a las 6 de la tarde desde el Estadio Victoria, y a las 9 de la noche las guerreras de Santos reciben a Juárez en la comarca lagunera.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Rodman, For Better or Worse. Este documental describe la vida y trayectoria del basquetbolista Dennis Rodman. Comienza con parte de su niñez, que fue muy compleja porque su padre abandonó a la familia, y Dennis creció entre sus hermanas con juegos de niñas y por momentos comportándose como ellas. Además, no fue buen estudiante en la escuela, por lo que su madre lo echó varias veces de su casa. Sin embargo, años después, asistió a la Universidad de Oklahoma, donde destacó por sus habilidades en el básquetbol. Así, en el draft de 1986, fichó por los Pistones de Detroit y fue campeón en 1989 y 1990. Pero al año siguiente, Rodman tuvo una baja de juego y los problemas personales lo aquejaban. Por fortuna, en 1993 llegó a los Spurs de San Antonio con una nueva imagen y mejorando en su juego. Era un ídolo de la afición. Aunque en 1995 fue campeón con los Toros de Chicago de Michael Jordan, su carrera iba en descenso e incluso volvieron los problemas extracancha. ¿Qué ocurrirá en la vida de excesos del gusano Dennis Rodman? En 2019, Dan Teicher musicalizó el documental. También podemos disfrutar del Danubio Azul de Johann Strauss Jr. y la Sonata Patética de Beethoven. Rodman, For Better or Worse. ¿Acaso la fama te lleva al éxito? Para La Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Personajazo, pero personajazo. Vale la pena ver esto que nos recomienda Livio Novi. Vámonos ahora con Betsabé, que estuvo muy trabajador el día de hoy. También estuvo con los Pumas.
Saludos, Raúl, compañeros, amigos de La Fórmula. Es información desde las instalaciones de Cantera, donde el panameño Adalberto El Coco Carrasquilla atendió a los medios de comunicación, refuerzo que según él llegó con un perfil bajo, pero su llegada ha ilusionado en esta nueva etapa de Pumas, ya sin César el Chino Huerta.
Más adaptado a la altura también, y eso es lo importante. Estoy positivo y disponible a lo que decidan, pero sí que cada día me voy sintiendo mejor y físicamente también me estoy acercando al máximo nivel, que es lo que quiero llegar. Pero yo siento que aquí tengo la posibilidad de demostrar lo mejor de mí en la posición, porque juega un estilo que me gusta, que me conviene, y es lo que quiero aprovechar, de volante 8 mixto.
Por otra parte, se refirió a la importancia que le dan jugadores y estrategas a la Liga MX después de que personajes han abandonado proyectos de forma inesperada.
Al final esto es fútbol. El fútbol te va brindando oportunidades que muchas veces, como bien lo mencionas, técnicos, directores deportivos, incluso jugadores, muchas veces no se esperan oportunidades y hay que tomar decisiones a veces difícil, pero yo creo que a veces las decisiones de los jugadores como de los técnicos son decisiones a mejorar, ¿sabes? Porque si de seguro no hubieran tenido un buen paso por la Liga Mexicana, o sea, no hay mejores oportunidades. Yo sé la decisión que tomé, la responsabilidad que adquirí y soy responsable y creo firmemente en que fue la mejor decisión que pude tomar hoy, que mi futuro de pronto depende de mí, no acaba aquí y eso es lo que estoy consciente. O sea, yo sé la decisión que tomé, estoy tranquilo y feliz y eso es lo más importante porque lo que quiera de aquí en adelante todo depende de mí.
Mencionar que el Coco Carrasquilla está bajo un plan específico de entrenamiento después de 3 meses sin actividad, por lo que el sumar minutos el próximo fin de semana será una decisión exclusivamente del equipo de entrenadores para el cierre de la próxima jornada 3 el domingo en Ciudad Universitaria cuando reciban al Atlas a las 12 del día. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
12 del día, el smog, la altura de la Ciudad de México, veo muy complicado que juegue este hombre, el panameño Carrasquilla, con el equipo de Pumas. ¿Qué tenemos en el fútbol de Europa, Raúl Eduardo?
Raúl, para platicar rápido, primero de los partidos que tenemos interesantes el fin de semana. En España, el Atlético de Madrid juega mañana contra el Villarreal, el 2 contra el 5, un partido que se le puede complicar al Atlético. El Villarreal es un equipo que juega muy bien. El líder, el Real Madrid, visita al Valladolid también mañana. Y el Fútbol Club Barcelona recibe al Valencia el domingo. Es importante recordar que es semana previa de Champions. Otra vez vuelve a haber Champions la próxima semana. El miércoles se juegan todos los partidos de la última ronda. Así que hay que gestionar al grupo de todos los equipos. En la Premier, lo más interesante, el líder Liverpool recibe al Ipswich. El Ipswich que recibió 6 goles de local del Manchester City. Así que Liverpool no debería de tener problemas. Y el Manchester City, justamente, que recibe al Chelsea mañana ahí en el Etihad, va a ser un buen partido, una prueba dura para el City, que el Chelsea está jugando muy bien. Y platicar un poquito del tema de Santi Jiménez, Raúl, porque ya hay una oferta, decíamos, del Milán, 30 millones de euros al Feyenoord. No la aceptó el Feyenoord todavía, pero en el tema deportivo, caray, a mí me parece. El Milán es un equipo de mucha tradición, sin duda es un equipo muy importante en Europa. Para un delantero no es fácil jugar en Italia. Y en el Milán está Álvaro Morata, titular en la selección española, titular en el Milán. Yo no sé si Santi va a ir de titular al Milán, lo dudo, aunque sí para meterle pelea a Morata, ¿no? Es una decisión, caray, que habría que pensar y que seguramente en eso estará Santi y su papá, que es su representante, ¿no?
Sí, primero tienen que llegar a un acuerdo porque quieren algo así como 10 millones más por parte del Feyenoord. Yo sabía que el Feyenoord está poniéndolo también caro para que se quede y juegue la Champions para el próximo año cuando venga la segunda etapa de la Champions, ¿no? Ahora, que va a meter menos goles que en Holanda, eso es una realidad, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ahora, pues él ya dejó en su momento pasar la oportunidad de ir a la Liga Premier, ahora se abre la posibilidad en la Liga Italiana, que Celo no tiene, el renombre de la Liga Inglesa, pero pues sí es una decisión interesante, ¿no? Sobre todo el hecho de que, pues sí, viste el ir a Italia, dejar una Liga Trampolín como la de los Países Bajos, pero si no vas a jugar, pues tampoco vale la pena.
Pues sí, cara. Oye, en el Abierto de Australia, Enrique, que comentabas hace rato, puede ser que se repitan campeones, ¿eh? Sabalenka y Sinner tienen muchas, muchas posibilidades de ser campeón. A ver si Alexander Zverev logra ganar su primer Grand Slam. La tiene dura, aunque está jugando muy bien, pero va a ser un partidazo también. Y creo que Sabalenka debería de ganarle a Kiss.
Sí, Sabalenka literalmente está en otra liga. Es una tenista sensacional que ya rebasó a Iga Świątek para convertirse en la número uno del mundo. Y por otro lado, pues Sinner también desde el año anterior se está consagrando como el heredero definitivamente de esa primera posición de los Djokovic, Nadal y Federer.
Sí, yo, sí. Yo por ahí de las 11:00 de la noche vi el único set que se jugó de Zverev y Djokovic, y aún tocado Djokovic, fue un partido muy, muy, muy bien jugado los dos, pero muy bien jugado los dos. Y lo que sí no entendí fue el abucheo, porque, pues, caramba, un hombre que se va lesionado no merece ser despedido abucheado, ¿no?
Sí, pues sobre todo de alguien que ha ganado 10 títulos ahí, ¿no?
Sí, me queda claro que la gente lo que quería era ver más tenis, porque pintaba para hacer un partidazo. Y por eso lo abuchean, pero caray, 10 títulos ahí, la carrera que tiene merecía irse con un aplauso sonoro, que por cierto Zverev muy bien cuando lo entrevistan a pie de cancha, le pide a la gente que reconsidere lo que hizo, ¿no?
Pues ya, muy tarde. Pues sí. Ya, ¿y fíjate que la sorprendió a todo mundo, la gente que estaba narrando. Estaban sorprendidos porque termina el primer set y Djokovic va a la red a felicitar a Zverev, y en ese momento pues todo el mundo se quedó helado porque ahí se acabó el partido. Entonces la gente no sabía qué pasaba, y bueno, pienso yo que la gente pues no se dio cuenta que estaba lesionado, pero traía ahí un vendaje inclusive.
Sí, de hecho Raúl, después, bueno, en el partido contra Alcaraz hubo una suspensión justamente para atenderse la pierna. Y en los días
se sienta bonito que tenerte tan cerca y tan...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.